Muy buenas tardes, espectadores y amigos de Estado de Alarma, ¿cómo estáis? Las 13 horas y 2, 3 minutos, las 12 y 3 minutos, en las maravillosas Islas Canarias comenzamos. No será que no os lo dije, no será que no os lo advertí, os dije, esto va a ser en un pasillo, ¿recordáis? Hace exactamente 24 horas, cuando no se había producido la escena del bochorno, ni la escena de la vergüenza, y la tenéis, esto va a ser en un pasillo. Malo será que a Biden le hayan enseñado la foto y le hayan dicho, oye, este tío alto es el presidente del gobierno de España, se llama Pedro Sánchez, no te equivoques, si te aborda, qué malo es llegar a viejo y qué malo es equivocarse tan pocas veces. Ahí lo tenéis. El paseillo de Sánchez que en 48 horas ha pasado de ser el presidente felón a el presidente bufón, pero que nos ha ridiculizado a 46 millones de españoles y a la nación más antigua de Europa, arrastrándose por los pasillos detrás del senil Biden, que por cierto, también la cara de Biden, aunque no sea el objeto de nuestras chanzas y de nuestro análisis de hoy, es para verla, parece que está completamente ido, completamente, y desde luego incómodo en cualquier caso. No le dirige la palabra, con la mascarilla puesta es difícil apreciarlo, pero le mira una sola vez, le mira, parece como cuando se te acerca un tío a venderte la farola, que luego vamos a pasar revista algún meme y alguna de las mil chanzas que ya circulaban ayer por la tarde y por la noche en las redes, y te lo quieres quitar, decir, déjame en paz, en el caso de una cumbre o de un congreso, ¿no? O de un encuentro como el que tuvo lugar ayer, de los líderes europeos y de países de la OTAN, pues le faltó llamar a seguridad y decirle, oye, quitarme a este tío alto de encima. ¡Qué vergüenza! Y qué vergüenza la reacción también de ministros, altos cargos socialistas, tiralevitas oficiales del sátrapa, diciendo que nos callemos, que dejemos de criticar, que dejemos el cronómetro en la mesa, que no contemos los segundos. Anda que si esto le pasa a Pablo Casado, anda que si esto le ocurre a Santiago Abascal, anda que si esto le ocurre a Isabel Díaz Ayuso, ¿qué no estarían diciendo Ábalos el de Vallecas? ¿Qué no estaría diciendo Carmen Calvo? ¿Qué no estarían diciendo los de Podemos? Por cierto, los de Podemos se han enterado que según Sánchez estuvieron hablando, bueno, largo y tendido, en 29 segundos, dividiendo entre tres bloques temáticos, y teniendo en cuenta que, en teoría, hablarían cada uno, tocarían a 5 o 6 segundos aproximadamente. ¿Saben los de Podemos que hablaron de la alianza militar entre España y las relaciones militares entre España y Estados Unidos? Todo absolutamente patético. Como patético es, por cierto, que el presidente del gobierno de España, lamentablemente, el presidente felón ya no, el presidente bufón, le vamos a llamar a partir de ahora, invirtiera tres veces más espacio de tiempo en explicar de qué habían hablado de lo que duró en teoría la conversación. Vamos a recordarlo, que creo que ya lo habéis oído todos, para bochorno y para vergüenza nacional.
Fíjese si me ha dado de sí la conversación, porque hemos estado hablando precisamente de reforzar esos lazos que tenemos militares, tanto Estados Unidos como España. Saben ustedes que tenemos un acuerdo bilateral de defensa que data, creo recordar, de 1988. Y, en fin, la posición que tiene el gobierno de España es la de actualizar ese acuerdo bilateral de defensa. Seguidamente también hemos conversado, y yo en particular, sobre la situación en Latinoamérica. Saben ustedes que acabo de regresar de una gira por Latinoamérica, primero en Argentina, posteriormente en Centroamérica, donde se celebraba el 30 aniversario del SICA. Y, efectivamente, le he trasladado pues mi preocupación sobre la situación migratoria y la situación económica que tiene esa región como consecuencia de la pandemia. Y, finalmente, bueno, pues le he felicitado también por la agenda progresista que ha puesto en marcha y sobre todo, por esa vuelta a los grandes consensos multilaterales, sobre todo del cambio climático y del Acuerdo de París.
La cara que se le queda, y además a un tío tan encantado de haberse conocido, tan pagado de sí mismo, como es Pedro Sánchez Castejón, esa sonrisa nerviosa que se le queda al final, de guapo de culebrón venezolano, de los de 4 de la tarde, que lo pones de fondo para dormirte, y al que le tiene que haber molestado en el fondo sobremanera, porque imbécil tampoco es, el ridículo al que le han sometido colaboradores necios, colaboradores mediocres y muy sobrevalorados, no siendo el menor de ellos el del peluquín, el jefe de gabinete que pasó de hacerle la campaña a Xavi García Albiol en Badalona, a Monago en Extremadura, a tirarse por un barranco, si se lo pide el presidente socialista más nefasto de la historia de España, el presidente felón ya no, el presidente bufón, y que sin ninguna duda traerá consecuencias a nivel interno. Yo soy Pedro Sánchez, no me puedo poner en tal tesitura, pero yo si fuera Pedro Sánchez me empezaba a cepillar ahora mismo en horas 24 a colaboradores y asesores fastuosamente bien pagados a decenas. Vamos a saludar ya sin más pérdida de tiempo a nuestros analistas de hoy, Javier García Isaac. Javier, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, camarada. Pues muy buenos días aquí al mediodía ya. La verdad es que tú lo has expresado perfectamente. Este ha dejado de ser el presidente Felón a ser el bufón. Lo que pasa es que su bufonada nos pone en evidencia a todos los demás. Yo cuando veía estas imágenes siento bochorno. Pero tampoco nos engañemos. Hablar de la Junta Progresista y de la cooperación militar hispano-norteamericana, la verdad es que tampoco da para 30 segundos. En eso tiene razón. Le ha dado para mucho, puesto que, insisto, la cooperación militar, entre la alianza militar entre los Estados Unidos y España, pues claro, no da ni para 30 segundos. Y también la aplicación de la agenda progresista, pues tampoco da para mucho. Y de la crisis migratoria en Latinoamérica, como decía este individuo, pues ¿qué te voy a contar? Si no estamos ni preocupados por la crisis de inmigración ilegal que estamos sufriendo en nuestras fronteras, en nuestro territorio, como para preocuparse de la inmigración que sufre Latinoamérica. Digo Latinoamérica utilizando su terminología, que además es absurda y además miente. Lo más correcto sería hablar de Hispanoamérica. Pero en definitiva, estos temas, o hablar de la próxima cumbre el año que viene, de la OTAN en España, pues efectivamente en algo tiene razón. Es que igual no dan ni para 30 segundos. De todas formas, la imagen de Sánchez, la imagen de Biden, perdón, con el acomodador Sánchez, yo esta mañana hacía un símil que la sensación que me da es el típico acomodador que te acompaña y estás esperando la propina y el otro ni siquiera le mira la cara. Tú imagínate, el bochorno hubiese sido completo si Biden, que está chocheando, se saca un par de dólares del bolsillo y se lo da en la mano a Sánchez, porque la sensación que daba es que es el típico acomodador que te está dando, que son, por cierto, en Madrid son muy profesionales, te está acompañando a tu butaca y está esperando que le des una propina. Es que no le ha mirado ni a la cara, es que no le ha hablado. Efectivamente, el único que hablaba, y a qué velocidad hablaría, que me recuerda un poco a Mariano Zoy. ¿Te acuerdas del inimitable Mariano Zoy? Pues no, no me imaginaba a Mariano Zoy hablando muy deprisa, contándole tal, mientras el otro diciendo, oiga, pero es que guardaespaldas, ¿quién es? ¿Este agente de seguridad dónde ha salido? Me han puesto un hispano aquí alto y porque yo creo que Biden no sabe quién es Sánchez. Y yo creo que Biden pensaba que era alguien de seguridad, ¿no? Alguien del séquito, del equipo. Porque no sabe quién es. Pero este tío, yo estoy seguro que casi llama el propio Biden a seguridad y dice, oye, ¿quién es este? Este me está molestando. Bueno, y además, ¿qué? Biden, que iba a paso de prisa, para más humillación todavía. Y el otro iba detrás. Yo, de verdad, que imágenes como este perjudica mucho la imagen de España. Claro que teniendo una ministra como González Laya, que su mayor preocupación es saber qué cortina del Palacio de Santa Cruz se pone como vestido, pues claro, lo tenemos todo. Es la conjunción perfecta, porque, oye, yo no me voy a meter en los gustos de cada uno vistiendo, pero es verdad que es manifiestamente mejorable de cara a representar al pueblo español. En su vida privada, cada uno quiera pegarme un poquito de decoro, que asesores le sobran a todos ellos.
Bueno, hoy estamos en modo cachondeo. Estamos, no es viernes, pero estamos en modo ya preveraniego. Me pasé ayer por la tarde entrando y saliendo del Congreso, luego os contaré alguna cosa, hablando con gente importante de Vox y con gente importante también del Partido Popular, entrando y saliendo, digo, hacía un calor que se rajaban las piedras. Y dentro, Sergi Fidalgo, muy buenos días, ¿cómo estás, amigo? Dentro de ese modo preveraniego y de ese tono distendido que estamos adoptando, pues oye, ya, ¿qué será lo próximo? Lo próximo será directamente llevarse las bases de Rota y de Morón, llevárselas a, no sé, a Tánger o a Marrakech, ¿no? Yo creo que ya estamos enfilados, vamos por ese camino. Sergi, buenos días.
Bueno, a ver, yo reconozco que la cumbre de Biden-Sánchez me recordó mucho a una de esas típicas escenas de Benny Hill, en la cual aparecía Benny Hill persiguiendo a una señorita ligera de ropa o a un calvo a la que dar collejas y su víctima intentando huir. Y me recordó básicamente esto, el ridículo, hemos llegado a este ridículo. Por supuesto que los Estados Unidos no los consideran, porque no los consideran un aliado fiable. De hecho, ya lo hemos visto en la pasada crisis de los inmigrantes, de la invasión de Ceuta, en que básicamente Estados Unidos se ha puesto de perfil y no le ha hecho la ola al rey de Marruecos de casualidad. Por lo tanto, para Estados Unidos no significamos nada, no sabemos lo que va a pasar con las bases. Es posible que al final las bases a medio plazo se acaben trasladando a Marruecos simplemente porque para Estados Unidos lo consideran un aliado más fiable, que le crea menos problemas. Y claro, hombre, Marruecos no es una democracia, está clarísimo. Pero claro, es que España está gobernando un partido comunista. Entonces, a los Estados Unidos estas cosas, pues, hombre, Biden será muy progresista, como dice Sánchez, pero lo que no es Biden es comunista. Eso, en Estados Unidos el anticomunismo es una norma y estas cosas no se entienden. Bueno, entonces, si Sánchez quiere pintar algo en el mundo, deberá plantearse que estar aliado con partidos pues como Podemos, como Bildu, como Esquerra Republicana, todos partidos totalitarios, hombre, pues no le va, eso convencer allá no convence, porque no olvidemos que el Partido Demócrata Americano sería el equivalente al PP de Casado, pero no a la izquierda, o sea, allí no hay, allí Pedro Sánchez sería, vamos, estaría, no estaría, no, vamos, no sería ni concejal por el pueblo más miserable del Medio Oeste. O sea, allí la izquierda teóricamente es el PP, para que nos hagamos una idea. Pues, o sea, Biden no es Sánchez. Totalmente. Biden podría ser Casado o a lo mejor Almeida o Ayuso.
Totalmente, totalmente. Coincido contigo, Sergi, al igual que yo cuando a veces, bueno, hago pedagogía con mis amigos, ¿no? Igual que cuando me tomo una copa con mis amigos médicos, pues me gusta, y así me saco, como dicen los gallegos, de la cabeza un rato lo mío, pues me gusta que me digan la diferencia entre una úlcera de estómago y tal. Yo a veces hago pedagogía, igual que les explico que en Portugal los socialdemócratas, que así los llaman allí, es lo que aquí llamaríamos los conservadores. Siempre os digo, a los que son a lo mejor un poco progres, un poco de centro-izquierda, digo, no os engañéis, en Estados Unidos los socialistas no existen, no hay ninguno. Si es que los demócratas, ¿por qué os empeñáis en pensar que son como los socialistas de aquí, de España, o los nórdicos, o los alemanes, si es que no tienen nada que ver? Efectivamente, sí, como dice Sergi Fidalgo, allí los demócratas pues serían más bien un centro templado, como puede ser aquí Ayuso, como puede ser Casado, pero vamos, de ahí para la izquierda en Estados Unidos no hay nada.
Es que, Eurico, es que hay demócratas en Estados Unidos que en España serían de Vox. O sea, tú metes a demócratas de ciertos estados muy conservadores de Estados Unidos, esos demócratas, cuando un senador demócrata, un demócrata es senador por un estado conservador de Estados Unidos, ese demócrata es que es Vox. O sea, lo que es en España sería Vox, ¿eh? No lo olvidemos. Claro, es que el Partido Demócrata es un partido muy diferente y muy nada extrapolable a lo que tenemos en Europa. Pero estos se empeñan, como, claro, obviamente Estados Unidos es la metrópolis, el país, digamos, la primera democracia del mundo, intentan buscar socios que no tienen, es que no los tienen. De hecho, es mucho más equiparable los socios de los partidos conservadores españoles o del resto de Europa en Estados Unidos que los partidos de izquierdas, que al final pueden conseguir a lo mejor la Ocasio-Cortez, que es una congresista y punto, que a lo mejor se podría acercar a lo que es Sánchez. Y ya veríamos en qué temas sí y en qué temas no. Pero bueno, da igual. El caso es que para hacer el ridículo haciendo una cumbre de 29 segundos, hablando de... Además, es que dijo en la rueda de prensa posterior que Sánchez intentó explicar 5 veces más tiempo los 29 segundos, dijo la palabra progresista como 10 veces. Es que no tienen empacho y no se dan cuenta de lo patéticos que son a veces.
De lo patéticos que son. Ayer por la tarde y por la noche, el cachondeo, lamentablemente, porque en el fondo esto es un drama, y ya lo apuntaba bien Javier García Isaac en su primera intervención, pero bueno, pues como estamos en modo preverano, para no llorar y para no llorar de la rabia fundamentalmente, ¿no? Pues nos tenemos que reír. El cachondeo en redes era monumental, y el cachondeo en buena parte, prácticamente cualquiera de la sociedad española, incluso mucha gente de izquierdas, que se dan de izquierdas, siempre insisto, pero no son imbéciles, que no dejan de reconocer en privado, aunque luego en público tengan que defenderle porque es de los suyos, no dejan de reconocer en privado la humillación y el ridículo internacional. Y esta mañana entre la clase política, pues no os lo quiero ni contar. Pero dentro de todas las reacciones que ha habido esta mañana, nos quedamos con una. Primero, porque la pregunta se la ha tenido que hacer, como siempre, nuestro director Javier Negre. Estaba organizado un desayuno con nuestro amigo José Luis Rodríguez, de Nueva Economía Forum, en el que el protagonista, el anfitrión, el invitado era José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular. Estaba por ahí Isabel Díaz Ayuso, luego la escucharemos y os haré un comentario de Ayuso para que veáis que aquí no nos casamos con nadie y cuando hay que ir se va. Ayuso, que se ha metido, lleva 48 horas metida en un jardín de tres pares de narices en el que nadie le había pedido que entrara, simplemente su locuacidad le ha llevado a él y ahora se va a tener que pasar días explicando que no quiso decir lo que quiso decir. ¿Quién te mandaba, presidenta? ¿Quién te mandaba, Isabel, citar al rey el domingo con lo fácil que lo tenías en los dos minutos que tenías que hablar sin haberte metido en serio. Pero ese es otro debate. Luego tendré para un ratito con Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escuchar lo que decía el alcalde de Madrid, digo José Luis Martínez Almeida, cuando Javier Negre le preguntaba por el ridículo que hizo ayer el presidente del gobierno de España. Veréis de qué forma tan efectista y, en mi opinión, divertida, porque Almeida es un tío listo, es un tío rápido, contestaba el alcalde de Madrid.
Javier Negre le pregunta: ¿qué le pareció la cumbre de 29 segundos entre Biden y Sánchez? Yo juro que esto no lo tenía preparado. Bueno, ha dado para mucho, ¿eh?
Estos 29 segundos se les han hecho tan eternos como a Biden.
Claro, oye, ha tenido cierta gracia. Que lo llevara preparado de casa no tuvo ni el alcalde, lógicamente, o cualquier representante político, que hoy le iba a caer la pregunta de rigor acerca de eso. Pero es una forma de visualizarlo. Los que nos dedicamos a esto, Javier, y tú eres un hombre de radio como yo, de toda la vida de Dios, sabemos que un segundo en radio es una eternidad. 29, ¡buah!, son años luz, macho. 29 son años luz.
No, el problema de la radio en contra de la televisión, no sé si os acordáis de Tony Leblanc, cuando en Televisión Española hizo un número cómico, que había mucha expectación, se había levantado, y el número cómico consistía en pelar una naranja y comérsela, no habló. Entonces, claro, esos minutos en radio son eternos, ¿no? En radio no puede haber un solo silencio. Pues efectivamente, no ha escenificado muy bien el alcalde de Madrid. Ese silencio de esos 29 segundos, uno se queda mirando, y porque lo está viendo en televisión, pero piensa, la imagen se ha cortado, si fuera solo por sonido. Insisto que lo más grave es la imagen en la que queda España. España lleva 40 años aproximadamente, yo me atrevería a decir que incluso un poco más, desde que perdimos la batalla diplomática con Gibraltar, que la habíamos ganado. Digo perdimos porque España se retiró. Os recuerdo los años 69, 68, habíamos ganado una batalla diplomática en la ONU y luego España incomprensiblemente se retiró de aquello. Todo ha sido una cuesta abajo, todo ha sido entrar en la OTAN de aquella manera, cuando los socialistas habían prometido que nos iban a sacar y luego nos metieron en la estructura militar. Fue meternos en la por la puerta de atrás y con unas condiciones leoninas en la Unión Europea. Sí, que yo sé que nos regalaron fondos de cohesión cuando un AVE a Barcelona valía 2, pues aquí en España valía 22. Mister Convoluto, ¿os acordáis? Es decir, la política internacional en España, yo la calificaría como la ausencia de política internacional. Hemos cedido toda nuestra soberanía, no pintamos nada en el plano internacional. El rey Juan Carlos regaló el Sáhara, que se nos olvida porque hay mucho comentario, oh, Franco estaba vivo, no, Franco estaba agonizando. Y te quiero decir que todas estas cosas, estas pinceladas, nos dan la magnitud de que no pintamos nada en el contexto internacional. Es verdad que un breve periodo de tiempo, a lo mejor equivocadamente o no, José María Aznar, pero con George Bush hijo, pues mantuvo muy buenas relaciones, aquellas fotos de las Azores con los pies encima de la mesa. Digo, esto de las fotos, pues a la izquierda parece que no hace mucha
gracia. Ahí la tenemos, Alberto, súbenos la foto de Aznar con los pies encima de la mesa, me salto el guión mientras Javier sigue hablando,
sí,
perdona,
sí.
Javier,
no, que te he contado. Y todo esto, lo preocupante es la magnitud de lo poco que pinta España en el contexto internacional. El otro día esta mañana, un buen amigo como Fernando Paz me recordaba pues cómo aquí pues venían presidentes norteamericanos a ver al que fue anterior jefe del Estado hace dos veces, no el anterior, sino el anterior. No, y luego decían, no, es que nunca salía, no salía porque los presidentes norteamericanos y venían aquí y se aprendían muy bien quién era nuestro jefe del Estado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hubo épocas mejores en el plano internacional. Ahora no pintamos, sinceramente, nada. Y a mí me avergüenza ese papel. Tenemos a la ministra González Laya. Tenemos al ministro Tabernario Ábalos, que se va a Barajas a recibir a la vicepresidenta de un Estado narcoterrorista, como es Delcy Rodríguez, con unas maletas que nunca nos han explicado muy bien el contenido. La ministra, que no fue invitada a ese evento en Barajas con Delcy Rodríguez. Es todo un cúmulo de despropósitos. El cúmulo de despropósitos vino también cuando abrimos la verja de Gibraltar, que no se nos olvide. Gibraltar no nos ha colonizado por el sur. Ahora Marruecos nos invade. Nos invade ante la pasividad del gobierno español, que pone 7.000 agentes a acercar en Madrid en Semana Santa y 50 agentes a acercar las vallas de Ceuta y Melilla. Es un cúmulo de despropósitos en nuestra política internacional que se ha visto reflejada en la imagen de ayer de Sánchez con el presidente Biden. La verdad es que es patético. Me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera, ¿eh?
Ya, hombre, y a todos, porque pues nos guste o no, no deja de ser el presidente del gobierno de España. Claro. El tiempo que dure, que esperemos que sea el menos posible. ¿Qué tiempos prepara, mi Alberto, esa ovación que le tributaron a José María Aznar, que también tuvo sus sombras, las cosas como son? Y esto lo cuenta muy bien Miguel Ángel Rodríguez Bajón, actual jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en un libro muy recomendable, desde el que debería de leer el primero Iván Redondo, que este es un aficionado, al lado de Mar, las cosas como son, cuando dice, y Aznar llegó a presidente. Bueno, Aznar, que a partir del 2002 empezó a tener más sombras que luces, pero Aznar, hombre, iba a Estados Unidos, iba a la Asamblea General de la ONU, y hasta le ovacionaban. Pedro Sánchez no saben ni cómo se llama, ni quién es, ni qué cara tiene. Vamos a... Recupérame esa secuencia de Aznar, Alberto.
Mr. Speaker, the President of the Government of Spain.
Iba a la ONU el presidente del gobierno de España, que lo era, José María Aznar López, y al Congreso de los Estados Unidos, y hasta le aplaudían, Sergi. Qué envidia, hombre, insisto, hubo sus sombras, pero hombre, pero a los que somos españoles por encima de todo, por encima de la bandera de ningún partido político, a los que nos importa España, ahora, en el fondo, y vamos a ponernos ya serios, cachondeo aparte, lo que estamos hoy es muy jodidos y añorando tiempos pues como estos, por ejemplo, por no irnos más atrás.
Bueno, claro, es que entre cumbres en un pasillo de 29 segundos huyendo, con el presidente de Estados Unidos huyendo para que no le roben la cartera y que te aplaudan en el, bueno, que te aplaudan en el Congreso de los Estados Unidos, que no es nada sencillo, es un, el Congreso de los Estados Unidos, quien lo conozca, sabe que es una cámara muy, muy plural, muy con muchos matices, y que allí no se coja a cualquiera, por lo tanto, no sé, es cierto que Aznar cometió muchos errores, sobre todo en Cataluña, los que cometió en Cataluña con respecto al nacionalismo fueron legendarios, pero sí que es cierto que, bueno, que en política internacional éramos alguien. España tenía cierto papel que ahora no tiene. Porque, insisto, tú puedes hacer una política alternativa a la de Aznar y hacer una política internacional muy diferente, pero que tenga peso, pero lo que no puedes hacer es una política internacional muy diferente a la de Aznar para no tenerlo, mal asunto vamos. Al final, una potencia de segundo orden como España solo puede conseguir tener voz en el extranjero si se hace respetar. Y España no se hace respetar. Es así de triste, no se hace respetar continuamente los vaivenes, la búsqueda de aliados extraños, casos como el que habéis comentado, Javier, el de Delcy Rodríguez. Claro, eso en Estados Unidos y en el mundo civilizado, eso no lo entienden. Por lo tanto, es normal que nos vean casi como un estado paria, pero sí un estado pre-paria. Y algún día, pues si seguimos así, lo conseguiremos y seremos un estado paria. Es una pena porque España ha significado mucho y podría significar mucho. Pero bueno, para eso habría que cambiar de gobierno.
Hemos llegado a un punto esperpéntico en el que dos horas con la número dos de un estado narcoterrorista, como decía Javier García Isaac, pues fue un breve encuentro, ¿no? Un breve encuentro con la representante venezolana de Ábalos, del cliente de toda esa zona que abarca el amplio radio entre Vallecas y Mercamadrid. Lo digo en clave para los que sean madrileños y además, pues bueno, se hayan dado alguna vuelta a cualquier hora del día, ¿no? Por determinadas zonas. Y sin embargo, 29 segundos sea una cumbre bilateral del más amplio contenido diplomático, ¿no? Castilla, ¿quién era Castilla, hombre? O por no irnos más atrás, o don Ramón Serrano Suñer. Bueno, ministros que hemos tenido ya en democracia recientemente. Yo siempre ensalzo, bueno, por una cuestión personal, pero oye, cada uno pues barre para casa a Josep Piqué, pero también, pues no sé, joder, es que añoro hasta a Fernando Morán, que se hicieron mil chistes de él, recordad los chistes de Morán, pero tú sigues preguntando en Viana y en Santa Cruz. Morán era un diplomático de profesión, para lo bueno, pero por lo menos tenía oficio, sabía lo que era esto, y que fue un buen ministro y no era diplomático. No, Margallo, bueno, dices Margallo, que a mucha gente le cae gordo, ya lo sé que le cae gordo Margallo. Yo tengo mi opinión del gallo Margallo, como decía mi buen amigo Julio Ariza, lo llamaba el gallo Margallo. Pero bueno, pero pues no sé, pues un tío pasó por Oxford, hombre, con estudios en Estados Unidos y tal, ¿no? Y ahora ves, dices, Arancha González Laya, dices, ¿esta quién es? ¿Esta quién es? Que esta mañana se esforzaba por mantener ahí el tipo delante de Ángels Barceló, que tampoco se lo pone muy difícil, me gustaría ver a Arancha González Laya aquí un día en estado de alarma, o sin llegar a estos extremos, delante de Carlos Herrera, o delante hasta de Carlos Alsina, que mete en líos prácticamente a cualquiera. Bueno, el desayuno de esta mañana de Almeida ha dado para mucho. Por ahí estaba también la presidenta madrileña. Ponme sin más dilación el corte que tenemos por ahí de Ayuso, Alberto, y lo comentamos.
Lo que está pasando es una absoluta humillación para todos, una trampa para todas las instituciones, empezando por Su Majestad el Rey, que representa a todos los ciudadanos, a todos los españoles y muy especialmente a los catalanes que están hoy desamparados en su tierra. Y esto que está sucediendo es una absoluta humillación y una vergüenza que tiene como responsable al presidente del Gobierno, insisto, que manosea todas las instituciones para un mismo fin.
Venga, empiezo yo, que habitualmente soy recipendiario y además las encajo con deportividad y alguna crítica a lo mejor, cuando quizás soy demasiado amable con los responsables o algunos responsables del Partido Popular y en este caso en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues para que veáis que cuando hay que irse va, Isabel, a la que tengo muchísimo aprecio político y personal, presidenta, ¿quién te mandaba el domingo meterte en el lío en el que te metiste? Mira que lo tenías fácil. Tienes a 200.000 personas entre Génova, Alonso Martín, en la Plaza de Colón, la calle Goya. Tienes que hablar dos minutos, dos, para tus fieles, 2.000, 3.000 personas que había allí en Génova, que lógicamente, igual que la mayor parte de la gente que era de Vox, estaba en Colón, la gente de Génova o la gente del PP estaba más arriba, estaba en Génova. Te están grabando los periodistas, te están grabando las cámaras. No te metas en líos, hombre, si dos minutos tampoco dan para tanto. Elogia a los españoles que han salido a manifestarse en defensa de la libertad, de la democracia, de la Constitución, del Estado de Derecho, de la Unidad de España, en contra de los delincuentes, en contra de los golpistas, en contra de los secesionistas. No te metas en el lío del jefe del Estado, no te metas en ese lío. Primero, porque además eres una dirigente política, no eres una periodista, ni siquiera ni una analista, ni una ciudadana de infantería, y segundo porque, y yo estoy haciendo abogado del diablo, voy a hacer que nadie me entienda mal, sabemos lo que piensa el rey, o podemos intuir al 99,9999% lo que piensa el jefe del Estado de todo esto, porque que a nadie se le olvide la brillante intervención que tuvo el 3 de octubre del año 2017, que yo estaba en el siglo XXI, con Paloma Segreyes y 20 periodistas importantes de Madrid, que coincidíamos en un acto, en una conferencia aquella noche, y tuvimos oportunidad de verlo desde allí en directo. El siglo XXI, digo, que es un sitio emblemático en la política española y en la transición, digo, además una intervención en la que cubrió el hueco que había dejado bochornosamente el que era todavía el jefe del gobierno, Mariano Rajoy. Sabemos, digo, lo que piensa el jefe del Estado, pero no somos intérpretes nadie, Isabel Díaz Ayuso tampoco. ¿Por qué tienes que interpretar al jefe del Estado, presidenta? Que no te toca. ¿Qué lío te has metido? Y los días que te quedan por delante, tratando de explicar que no dijiste lo que muchos han entendido, que además te está manipulando la izquierda, lógicamente, lo que muchos han entendido que quisiste decir por torpeza o por mala intención o por apresuramiento, más bien esto último, que quisiste decir. Javier, se metió en un lío la presidenta. Yo ayer estuve prácticamente toda la tarde en el Congreso hablando con gente importante de Vox y gente importante del Partido Popular. Bueno, los de Vox, os podéis imaginar lo que me decís. Y mucha gente del Partido Popular, hombre, vamos a ver, estás hablando en privado y no voy a decir más, ni siquiera porque son comentarios off the record, pero alguien me dijo, y lo digo con respeto, pero lo voy a decir, está en modo Starlet. Bueno, pronunció otra palabra, ¿no?, que tiene que ver con peineta y mantilla. Y está empezando a convertirse a veces en un poco incontrolable. Y a Pablo Casado, al presidente del Partido Popular, pues a lo mejor tampoco le hace mucha gracia, porque, oye, bastante tienes con lo que tienes como para que tengan que meterte en líos tus alfiles o tus caballos y tal, y tengas que estar apagando fuegos continuamente. Javier, una valoración.
Vaya por delante que es verdad que a lo mejor no era el momento de hablar de esa cuestión, pero vaya por delante que a mí me gustó lo que dijo, porque tenía razón. No sé si me entendéis lo que quiero decir.
Exactamente.
No era el momento de decirlo, porque no, porque su partido no se lo permitiría, yo lo puedo decir, tú también, y ella, pero claro, en el Partido Popular estamos muy acostumbrados a no decir lo que piensan. Lo que pasa es que la presidenta venía de la resaca de haber estado convertido en Warner, donde sin que nadie se lo pidiera, sin que viniera a cuento, pues pidió vengar por los dos reyes. Yo creo que otra meterla de pata, porque claro, después de lo que sabemos de Juan Carlos I, vengar por los dos reyes, pues te coloca en una situación, desde mi punto de vista, un pelín incómoda, ¿no? Pero por los dos reyes, que son la leche, tal. Bueno, pues venía de esa resaca y se nos vino arriba el día de la manifestación. Ella no tenía por qué haberlo dicho, pero por otro lado lo que dijo a mí me gustó. ¿Pero qué es el problema? Que está en el partido donde está, inmediatamente se tiene que volver a corregir porque claro, ha dicho lo que pensaba y eso en el Partido Popular no se puede decir. Se ha metido en un berenjenal, no tiene ningún, eso no hay ninguna duda, pero claro, en ese berenjenal, donde luego además todos en el Partido Popular juegan a pitonisos y a decir qué es lo que quiso decir ella. No, es que quiso decir antes de que hablara ella. Efectivamente, ella quiso decir lo que quiso decir. Independientemente, me quedo con las declaraciones primeras, porque yo también lo pienso. Es decir, oye, aquí estamos permitiendo, y a lo mejor no es objeto del debate y a lo mejor no está bien que lo diga ella, pero aquí estamos permitiendo que una banda de mamarrachos y de cantamañanas que ahora son diputados prometan la lealtad a la Constitución por imperativo legal. Pues hombre, yo le diría a su majestad que firme los indultos por imperativo legal y que ponga
que firme por
imperativo legal, ya está. No, pero que lo haga igual que los demás. Oye, se lo estamos permitiendo a los diputados, ¿no? Que es donde está la soberanía popular. Bueno, pues el jefe del Estado, copiando la soberanía popular, podría decir firmo por imperativo legal. Independientemente, Isabel Díaz de Ayuso se ha metido en un charco tremendo. Ojo, yo coincido con sus declaraciones del domingo, aunque no era el momento quizás de decirlo, y sobre todo en un partido donde no pueden decir lo que piensan, normalmente, ¿eh?
No, si lo que dijo está muy claro. Si yo soy muy fan y además aquí, mira, me agrada porque además yo interacciono mucho con vosotros, estoy muy pendiente, más de lo que pensáis del Twitch, mientras hablan nuestros invitados y nuestros analistas cada día, y me agrada porque hoy veo que alguno me estáis diciendo, y os envío un abrazo a todos, hombre, Eurico, no seas tan duro con Ayuso, tampoco es para tanto. Bueno, vaya por los días que son la mayoría, que intento defender a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Y me dan cera también por todo lo contrario, ¿no? Me dicen que me escoro, algunos, lógico, en el libre ejercicio de su crítica, porque aquí estamos también, porque nos debemos a vosotros para ser sensibles y encajar vuestras críticas y además intentar contestaros siempre desde la honradez profesional y de la objetividad. Me dicen otros días que me escoro más al Partido Popular que a Vox. Algún día me dicen que me escoro un poco más a Vox y que, hombre, que no sea tan duro el Partido Popular. Bien, vamos bien. Sergio, una valoración de las palabras de Ayuso.
A ver, ¿cómo explicarlo? Se ha metido en un lío. Ahora bien, tampoco está mal que alguien diga o alguien verbalice lo que este gobierno le está haciendo al rey. El rey ha de firmar, por supuesto. El rey ha de firmar porque su papel constitucional es que tiene que firmar, simplemente porque mientras el rey es un árbitro de todos los españoles y, por lo tanto, su papel constitucional le obliga a ello y, por lo tanto, el rey, que siempre ha sido muy respetuoso con su papel constitucional, ha de firmar. Ahora, que haya gente que diga que es una barbaridad lo que le hacen al rey, que es una humillación, que no es correcto, que el gobierno de España está poniendo en un brete a un rey que paró un golpe de Estado, sancionando los indultos, de esos golpistas, que alguien lo diga, lo verbalice para poner en evidencia la miseria del gobierno de Sánchez, a mí no me parece mal. Aun sabiendo que Ayuso se ha metido en un jardín, Ayuso se ha metido en muchos jardines, y de momento fue liderosa de casi todos ellos. Por lo tanto, que la gente tenga claro que el rey cumple con su deber, pero que lo hace porque el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, le está haciendo una putada. Oye, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no verbalizarlo? Que la gente tenga claro por qué se hace. Y que la gente tenga conciencia de que, o sea, otra cosa es que Ayuso presionara al rey para que no firmara y hiciera una campaña para que no firmara. Eso sería otra historia. Pero decir, oiga, es que es una vergüenza lo que le hacen a Felipe VI y ese orgullo de los españoles, ¿por qué no? Adelante, ojalá lo hiciera Casado.
Perfecto, pues estamos en el punto en el que yo quería que estuviéramos. Ahora voy a dar, que la doy continuamente, pero voy a dar completamente mi opinión. Cada vez que escucho decir que el rey tiene que negarse a firmar, ahora os hablo como si fuera un analista más de la mesa y no el moderador o el conductor o el director del espacio. El rey no puede negarse a firmar. Hubo un caso, recordáis, el rey Balduino, que abdicó 24 horas para negarse a sancionar la ley del aborto y tal, y a las 24 horas volvió. Bueno, son casos muy excepcionales en la historia. El rey no puede negarse a firmar por imperativo legal, lo cual no quiere decir que el rey sea responsable de una medida, ni que esté de acuerdo con esa medida. Es más, entrar en el debate de cuestionar la monarquía, como está haciendo una pequeña parte, bueno, la pequeña parte escoria y residual de la extrema izquierda, que son republicanos y que llevan intentando, y parte está encostrada en el gobierno, asfaltarle la carretera de Cartagena, como a su bisabuelo, desde que llegaron, por supuesto, pero una parte de la derecha también cuestionando ahora al rey y diciendo que tiene que negarse a firmar los indultos, no, es una trampa. Y todos, entiendo así, ya desde el punto de vista personal, como analista político y como ciudadano, tenemos que estar cerrando filas en torno, ahora se lleva mucho esto del jefe del Estado, a nuestro rey. Yo no soy monárquico, pero soy de los que piensa que como las dos repúblicas han sido los dos episodios más criminales y más catastróficos de la reciente historia de España, la monarquía parlamentaria que tenemos, que no constitucional, parlamentaria, es el mejor sistema y lo tenemos que seguir defendiendo para evitar males mucho mayores que podrían volver a destrozar a la nación española durante otro medio siglo, otro cuarto de siglo. Tenemos que defender al rey, tenemos que defender al jefe del Estado si os gusta más. Claro que tiene que firmar por imperativo legal. Pues ¿por qué no? Porque firme por imperativo legal o que firme por Snoopy. No llegan los diputados bildutarras, que ayer había unos cuantos en el comedor del Congreso de los Diputados, allí en alegre camaradería con diputados de otros grupos, porque luego esto, si la gente supiera cómo es por dentro, pues a lo mejor más de uno se sorprendía y le llamaba la atención. En fin, no vamos a abundar, se nos acaban los minutos y tengo un par de compromisos. Uno además con Sergi Fidalgo, que quiero dedicarle por lo menos dos minutos. Vamos a terminar, simplemente quiero que veáis el abucheo que le ha caído esta mañana. Esta mañana estaba Carlos Herrera, bueno, y agradecemos la cortesía, he extraído la secuencia de OK Diario, de los compañeros y amigos de OK Diario, el abucheo que le ha caído a Guillermo Fernández Vara, al que le llaman Fernández Bala, desde que le paró la Guardia Civil conduciendo a 175 kilómetros por hora hace algunos años, defendiendo los indultos. Los que sigáis pensando que hay varones del PSOE más buenos, más españolistas, no, porque bueno, ahí está Lambán, o está Vara, o está Paje, qué tal, y una leche. Al final, el pesebre es el pesebre, el poder es poder, la mamandurria es la mamandurria. Os voy a poner a Fernández Vara defendiendo los indultos y fijaros la ovación, entre comillas, el abucheo que le cayó de los que estaban esta mañana viendo en directo a Carlos Herrera en Extremadura.
Probablemente, Jorge, si esta fuera una pregunta para responder solo con un sí o con un no, la respuesta sería una, pero si te pido o pido al menos 30 segundos para poderla contestar. A mí no me gustan los indultos porque yo lo pasé muy mal en aquel momento, como tantos españoles y tantas españolas. Porque estaban cogiendo lo que tanto queremos, que es nuestro país, nuestra patria, nuestra nación, y la estaban intentando trocear. Por tanto, el sentimiento de indignación lo comparto con tantísima gente que lo puede tener. No es un problema de desear, es un problema de entender. Y yo lo que digo es, somos capaces de adivinar cómo podemos poner todo lo que esté a nuestro alcance en ese proyecto común que podamos compartir. Entonces, en la vida no es que te guste, ya digo, a mí los indultos no me pueden gustar porque yo sufrí mucho por aquello que ocurrió. Pero puedo llegar a entender que se intente hacer un esfuerzo para que eso nunca más tenga que volver a suceder.
¡No!
Gracias, como siempre, a los compañeros de OK Diario por su cortesía, a Eduardo Inda, a Carlos Cuesta y a todos los amigos de ese medio, amigo y hermano, que también cuenta la verdad como nosotros, la que le ha caído a este corazón de albondiguilla. Por eso, intervención muy rápida y luego ya me voy con los compromisos. Javier y después Sergi, un minuto. Los que sigan pensando que en el PSOE hay varones más españolistas, hay varones buenos, hay varones menos buenos, luego están los malos malísimos que defienden a Pedro Sánchez. El PSOE, como cualquier aparato de poder, cuando tiene poder, prietas las filas, y si el jefe hace el diktat, todos prietas las filas, vuelvo a repetirlo, y el que se mueve no sale en la foto, como decía Alfonso Guerra, Javier.
Bueno, si te das cuenta, este individuo ha pedido también 30 segundos. Yo creo que a los socialistas les basta a todos ellos con 30 segundos para las cumbres y para las reuniones y para las tonterías que tienen que decir. Lo he comentado en distintas ocasiones, no hay socialista digno, no lo hay. Para mí, el socialista digno es el que ha dejado de serlo o el que ha abandonado el Partido Socialista. También habíamos visto cómo Susana Díaz se clavaba y tal. Es mentira, Susana Díaz al final y encima ha perdido las elecciones porque también le compraba el tema de los indultos y porque no hay debates ideológicos, porque hacen seguidismo del jefe, y si mañana fuera Felipe González, pues sería otra cuestión. No hay ni varones, ni historia, ni van detrás del poder y van detrás de que no lo mueva nadie. Pero el problema es que a estos sujetos luego les votan, ¿eh? Es que el problema es que luego el extremeño, el andaluz, el tal, acaban votando a estos individuos. Bueno, a pesar de que se dejan insultar por los otros que consideran que un andaluz o un extremeño es una superraza. Así que yo creo que está todo dicho. Y por cierto, la monarquía puede estar muy tranquila si la que la va a poner en peligro es una sujeta como Lili Bestringe. Yo creo que la monarquía puede estar muy tranquila, ¿eh?
La apasionada Lilith Bestringe, que la nombraron ayer secretaria de organización, un puesto tan distinguido como que ha pasado por él el Rastas este de Tenerife, Alberto Rodríguez, digo Rastas porque es que a él le gustaba que le llamaran así y pedía que le llamaran así, esto no es un insulto, bueno, ¿eh? Es perdóname. Un tío que le van a enchiquerar, le están pidiendo cárcel por patear a un policía nacional.
Bueno, ya sabes que para hacer carrera política en Podemos hay que tener un alto historial delictivo, pero ese homólogo del ministro Tabernario Ábalos, que es el encargado de organización del PSOE.
Sergi, una valoración muy rápida de los varones españolistas, entre comillas, del PSOE, y luego, porque Sergi es amigo, porque nos da la gana y porque es lo menos que podemos hacer por él, vamos a hablar un minuto de su libro.
Bueno, la verdad es que es... El PSOE siempre hace lo mismo, siempre parece que amaga, que parece que va, y luego al final, pues. Ferraz manda mucho en el PSOE. El PSOE es un partido totalmente vertical, es un partido en el cual el secretario general manda mucho, y por lo tanto, al final, por mucho que parezca que haya oposición interna, al final se traga siempre. Siempre se ha tragado, siempre se ha tragado y siempre se ha tragado. Por lo tanto, no me extraña, y veremos más marchas atrás, más de uno y más de otros. Veremos a Lambán, veremos a Paje, es que lo veremos a todos. Al final todos tragarán, porque al final todo el mundo, como decía Guerra, nadie quiere dejar de salir en la foto, quiere estar en la foto, y para estar en la foto hay que decir amén.
Está claro. Sergi, tú presentas, presentáis el próximo lunes, que es 21 de junio.
El 21 de junio.
21 de junio, en la librería Blanquerna de Madrid, un poco más abajo del Círculo de Bellas Artes, casi llegando al Banco de España, y a la Plaza de Cibeles, hasta que le cambien el nombre a la diosa griega y le pongan el de Negrino, el de Largo Caballero. Digo, presentas en Blanquerna, presentáis un libro que se llama Bajo el murmullo de los alisios. Lo presentáis, Alejo Vidal Cuadras, Joan López Alegre, Joan Ferran y tú mismo, que en esta ocasión figuras como editor, me parece, pero explícanoslo un poquito.
Bueno, yo soy el editor del libro. El libro es una novela, política antinacionalista y antipopulista, pero yo creo que la gracia del encuentro, más que el hecho del libro, que el libro está muy bien y Joan es un gran autor y la verdad es que está muy bien escrito, es que Alejo Vidal Cuadras y Joan López Alegre, dos personajes de primer orden, van a la sede de la Generalitat en Madrid. La librería Blanquerna en la sede de la Generalitat en Madrid. Escuchad a Vidal Cuadras. Allí, pues, vamos a hablar del libro. Pero seguro que Alejo y la ironía de Alejo hará que suelte 4 o 5 comentarios de aquellos que son inolvidables. Yo os recomiendo, es el lunes a partir de las 7. Solo que hay un problema: quien quiera asistir tiene que mandarnos un correo. El correo es, bueno, no se ve, pero bueno, es ediciones, bueno, en elcatalán.es, de aquí una hora lo pondremos. La gente que queda aquí una hora entra en elcatalán.es y sabrá cómo inscribirse. Y bueno, yo creo que, bueno, nos encontraron muchos amigos, porque la lista de gente que está viniendo, muchos amigos de Estado de Alarma y colaboradores de Estado de Alarma, va a ser interesantísimo. Yo creo que nos vamos a pasar muy bien.
Ahí vamos a estar un montón de amigos de Estado de Alarma, ahí voy a estar yo, ahí vamos a estar pues arropando a Sergi, por supuesto, que es uno de nuestros colaboradores estrella, Alejo Vidal Cuadras, al que tuve el privilegio de entrevistar la última vez para vosotros, para Estado de Alarma, el pasado mes de diciembre. Además está un poco delicado de salud y me gustará darle un abrazo a uno de mis grandes maestros en política, Alejo Vidal Cuadras. Nunca el Partido Popular ha tenido en Cataluña unos resultados mejores que bajo la presidencia de Alejo Vidal Cuadras a mediados finales de los 90. Quiero también hacer promoción, Alberto, no sé si tenemos algún pantallazo, para que os inscribáis, como siempre, en nuestra plataforma, en edatv.es, el próximo jueves 17 de junio, en el plató de EDATV. Javier Negre tendrá el placer y la satisfacción de entrevistar para todos vosotros a Macarena Olona. Jueves 17 de junio, a partir de las 8:30, un vino español, ahora le llaman cóctel y no sé qué historias, esto es lo que toda la vida vino siendo de Dios, un vino español con Macarena Olona, podréis compartir con Javier Negre, conmigo y con otros amigos de Estado de Alarma. Alerta Eurocopa, el nuevo programa de Josué Cárdenas, esta noche a partir de las 8. Análisis por pospartido del quiero y no puedo, del gatillazo de ayer, del uy, casi pero no, de la selección española que empató a cero con un equipo que le faltó colgar a los 11 tíos del travesaño y ya está, y ahí no entraba ningún balón, que era Suecia. Con invitados estrella como Tomás Guas y alguno más, y Paco Bullo también. Y luego sorteamos dos entradas dobles, palco platea solo para miembros YouTube, Patreon, suscriptores, EDATV, plata y oro, para asistir al concierto de Michael's Legacy el jueves 17 de junio a las 8 en el Teatro Calderón. No sé si tenemos por ahí alguna más. Sorteamos también dos entradas dobles. Palco platea viernes 18 de junio a las 21 en Teatro Rialto, solo para YouTube, Patreon y suscriptores en ATV Plata y Oro, para el concierto del Canca, también interesantísimo, el próximo viernes a las 9 de la noche. Recordad, sobre todo este programa esta noche con Josué Cárdenas, que estrenamos programa con Paco Bullo, uno de los porteros más grandes, con todo el cariño a Iker Casillas. Me llevaría tiempo explicaros mis sensaciones sobre Iker Casillas, pero bueno, fue un grande, campeón de Europa, campeón del mundo, y Paco Bullo, uno de los más grandes porteros de la historia de España. Hubo uno buenísimo, cuyo nombre no voy a recordar, pero que se negaba a jugar en la selección española porque era independentista. Pues después de él, yo creo que Paco Bullo y uno o dos más. Va a estar esta noche con Tomás Guas y con Josué Cárdenas analizando el partido de ayer, y el próximo jueves 17 en el Gran Hotel Inglés, a partir de las 8:30, Macarena Olona con Javier Negre, con nosotros, con todos los colaboradores de Estado de Alarma y también con todos vosotros, con todos los amigos que queráis ir registrándoos, como siempre, en edatv.com y en nuestro correo electrónico solicitando, no sé si queda alguna plaza, porque tenemos 25 o 30 plazas, aforo limitado todavía por temas obvios que esperamos que pasen a la historia cuanto antes, pero podéis ver personalmente a Macarena Olona. Sergi Fidalgo, el lunes nos vemos, amigo, te doy un abrazo, y con Alejo Vidal Cuadras y ese maravilloso libro que vais a presentar, esa novela antinacionalista Bajo el murmullo de los alisios. Javier García Isaac, muchas gracias, camarada, también sé que haces un gran esfuerzo, hoy especialmente, no eres Márquez, pero bueno, me consta que se te dan muy bien las dos ruedas y te has tenido que cruzar Madrid prácticamente en una velocidad impublicable para llegar a tiempo a tu cita con nosotros, con Estado de Alarma. Gracias también, Javier, y gracias a todos vosotros, sois nuestra fuerza, siempre os lo digo. Mañana más, a la 1:00 p.m, cuidaos mucho.
Preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal.
Después, es una vergüenza que la extrema derecha mediática.
¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan.
Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás.
edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción. Lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña. Yo le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico. Y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y, como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Facnews Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el PPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.